Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El presidente Donald Trump continúa con su guerra arancelaria y este martes ha anunciado aranceles del 25% a todos los vehículos europeos. La pregunta ahora es cómo va a afectar este anuncio la industria española. Iván Alonso.
Es un anuncio que afecta de lleno a uno de los sectores clave de nuestra economía y que representa el 10% del PIB español. Dio trabajo a más de 850.000 personas el año pasado con fábricas como la de Ford en Valencia, la de Volkswagen en Pamplona o en Martorell. Representa casi el 20% del empleo total de nuestro país. Para que nos hagamos una idea del impacto, España es el primer productor europeo de vehículos comerciales, el segundo de turismos y el cuarto de componentes. Además, otro de los problemas que generarían estos aranceles tiene que ver con lo integrado que está nuestro sector de la automoción dentro de la cadena de suministro automovilística alemana. Y es que, sin duda, nuestros vecinos europeos serían los más afectados por la implantación de estas nuevas tasas. Unos aranceles que, además, llegan en seguramente el peor momento posible a un sector golpeado por varios factores, entre ellos los elevados costes energéticos y de producción o la competencia china.
Y por otro lado, el presunto asesino en serie que acabó con la vida de tres agricultores en Navarra y en Lleida espera su regreso a España tras ser detenido en Francia. Anteriormente ya fue condenado por un delito de terrorismo en 2023 cuando acuchilló a varios ancianos que trabajaban en el campo. Juan Baño.
La detención de Lale El Murabit, 54 años, como presunto asesino de tres ancianos en Navarra y Lleida, no ha sido fácil. Jesús, portavoz de la Guardia Civil en Navarra.
Ha sido muy laborioso encontrarlo porque, bueno, el detenido se encontraba en una zona de difícil acceso, oculto, en una zona helada, en unos suburbios. Y bueno, incluso se resistió a la detención y causó heridas a varios agentes franceses.
Su perfil genético se pudo recomponer en los escenarios de los tres crímenes. En Tudela acuchilló a Pedro Ollón, 68 años. Cuando recogía aceituna, un mes más tarde, José Luis Aguado, 80 años, apareció muerto junto a su moto azada en Ribaforada. Parecía un accidente. 15 días después, la muerte en Vilanova de la Barca Lleida de Ramón Roussel, 84 años, cuando podaba árboles. Murabit comenzó su reguero de sangre tras arrancarse la pulsera telemática que portaba y arrojarla en el parque de Betoño, en Vitoria. Había sido detenido y condenado en más de una ocasión por yihadismo. Camionero se le conocía como el yihadista del camión. Especialmente inquietante tras los atentados de Niza en 2016, precisamente con un camión. Muertes todas sin impronta terrorista, nos dicen, pero continúan bajo secreto, pendientes ahora de su entrega a España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y empresas como Google están implementando sus herramientas de inteligencia artificial en España. Este tipo de tecnología ha entrado de lleno en nuestras vidas, también en la de los estudiantes. Sin embargo, estos todavía no tienen la información suficiente para hacer un buen uso de ella. Carmen Lavallen.
La capacidad de adaptación, el pensamiento crítico y la creatividad son las tres habilidades clave para alumnos, profesores y padres en la era de la inteligencia artificial. Así lo refleja el último informe publicado por Empantallados y GAT3, en el que 6 de cada 10 docentes y estudiantes coinciden en que no hay suficiente formación sobre un uso adecuado de esta tecnología en los colegios e institutos. Narciso Michavila está al frente de GAT3.
Hay una brecha entre el uso que estamos haciendo y la formación que se nos está dando en el mundo educativo para poder utilizar esas herramientas.
6 de cada 10 profesores están preocupados porque la IA merme, por ejemplo, la capacidad de esfuerzo de sus alumnos, pero estos están convencidos de que esta tecnología es un potente aliado para el aprendizaje y un buen complemento al docente. De hecho, y según el estudio, el 30% ya la usan tanto para hacer íntegramente sus trabajos como para hablar de temas personales.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora. Nosotros que llevamos ya un ratito, claro, porque a la 1:30 comenzábamos. a poner las calles. Este jueves, que es 27 de marzo del año 2025, quien te saluda es Beatriz Calderón. Y tengo aquí a mi lado a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bea.
Vamos a comentarlo primero. Hasta las 4 de la mañana, ¿de qué hablamos en esta hora?
Hasta las 4, pues nos vamos a meter en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera. Macu ha recopilado consejos para que sepamos gestionar nuestro estrés diario, que a tantos nos puede afectar, y ese pues que nos puede llevar a incluso sufrir ansiedad. Y además vamos a tener nuestro querido mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día Internacional del Teatro. Así que si quieres participar, puedes hacerlo llamando a nuestro número gratuito del estudio, el 950-6006.
Hoy hablamos, como dice Ana, del teatro y nada, si quieres participar, pues ya sabes lo que tienes que hacer, darnos ese telefonazo. Hablas con Cristina Platero, que está ahí recogiendo esas llamadas, y entras con nosotros, que te puedes llevar además un montón de premios. No es la única vía de participación que tienes con nosotros, además de ese teléfono gratuito del estudio, puedes escribirnos en Facebook y por supuesto también mandarnos una nota de voz al WhatsApp 662-942-605. Hoy estamos hablando de viajes, de grandes viajes, de ese viaje que tienes ahí pendiente o del que has hecho y fue maravilloso. También si tienes alguna escapada prevista para la próxima fiesta, que es la de Semana Santa, son unos días ahí muy golosos que la gente suele aprovechar para una escapada. Así que cuéntanoslo, te leemos y te escuchamos. Un poquito de música y seguimos.
So long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around, darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string.
3 y 10 de la madrugada, poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y mientras que escuchábamos a Andy Gibb de los Bee Gees, estábamos leyendo los mensajes, ¿verdad?, de los ponedores. Hablando hoy de viajes, dice José Luis Antolín, lo primero, que aprovecha para felicitar a su mujer. Dice, aprovecho porque hoy es mi aniversario, 42 años. Dice, bueno, y sí que nos gustaría a los dos hacer una escapada con este motivo, ¿no?, con el motivo del aniversario, al norte de España, Galicia, Asturias, Santander, San Sebastián, Bilbao, Rioja, Navarra. Bueno, es algo que nos apetecería hacer. Y la verdad que sí, abril y mayo es un buen momento,
sí,
¿verdad?
Son buenos meses.
Para escaparte, para conocer esa zona del país. Mm. Ana, ¿tienes tú más mensajes?
Sí, tengo para dar y vender mensajes. Antonio nos dice, por ejemplo, pues mira, yo aquí estoy en Madrid, pero me encanta viajar, aunque mi sitio y destino favorito es mi Benidorm del alma, siempre bonito y siempre en mi corazón. Es verdad que algunos tenemos, como tengas un destino que te encante y que solo vayas a lo mejor una vez al año...
Al final repites... Al mismo tiempo te da un poco de pena porque descubres menos cosas, pero como un sitio te guste, no lo puedes evitar.
Sí, a veces incluso descubres nuevas cosas, ¿no?, en ese mismo lugar. Luis Fernández nos dice, pues estas Pascuas me voy a quedar en casa con mi mujer, ya que vendrán mis nietos y mi hija mayor y mi yerno. Así que las vacaciones serán para ellos. Y es que claro, en estas fechas también hay mucha gente que no se va porque son los que reciben a gente en casa.
En casa.
Sí, sí. Luego, Gipsana nos dice, el mejor destino, pues mira, Andorra. Un puente de diciembre fue muy bueno. Y lo mejor, que el perro no tenía problemas para entrar en los sitios de comida. Y
qué
es que
bueno.
Mucha gente, que como viaja con la mascota,
claro,
lo tienen muy en cuenta.
Vas
donde
buscando,
pueden
sí,
ir
sí.
con ella y no.
Yo, afortunadamente, mi mascota, mi perrete, es tan pequeñito que tiene muchos tíos. Entonces, cuando tenemos algún viaje así al que él no puede venir... o realmente es bastante incómodo tanto para él como para nosotros, porque hay veces que no pinta nada en un determinado viaje, tiene con quién quedarse. Pero cuando no tienes con quién dejar a tu mascota, te dedicas a buscar sitios y planes y opciones, claro, en las que él sí pueda participar. Yo tengo un amigo que se hace unas rutas brutales buscando hoteles en los que puede entrar con el perro. Restaurantes en los que puede acceder. Uh-huh. Y hasta de tipo cultural, museos, sí, y demás, que también te permiten el acceso con el animal para que él pueda ir. Y bueno, pues es que es lo que toca, ¿verdad?
Hombre,
es parte de la familia.
Y cada vez hay más sitios que permiten,
sí,
la entrada de las mascotas.
Así es.
Sí.
Bueno, tenemos también mensajes de los ponedores en el 662-942-605.
Muy buenas, Pulpo, Mea, Ana, Tina, ponedores, soy Damián de Cádiz. En cuanto a viajes, como surfero que he sido, pues ya estoy mayorcillo, he conocido recorridos, Galicia, País Vasco, Cantabria, sí, donde fui de una hora. Fuera de España, Punta Cana, Maravilla, a París, Roma, y bueno, Semana Santa, planes, pues lo que tengo son ninguno. Yo cargo sentencia y el perdón aquí en Cádiz, así que bueno, ya, yo soy un capillita de Cádiz. Bueno, pues soy ponedor, ya un saludito.
Claro, hay mucha gente que en Semana Santa no sale porque lo que tiene...
Tiene compromiso, sí,
tiene,
sí,
trabajo, diversión junto con trabajo, claro, él es capillita y se va a quedar allí en Cádiz disfrutando, como no, de la Semana Santa. ¿Y otro mensaje?
Hola, ¿qué tal, ponedores? Soy Juan de Valencia, ¿cómo estáis, equipo? Pulpo, Bea, Ana, Cristina, aquí estoy con el taxi trabajando. Bueno, este año no creo que viajemos porque en abril vamos a Almería y mi mujer tiene que firmar como testigo de boda de su mejor amiga. En septiembre iremos a Ciudad Real, que se casa un primo, y en mayo seremos papás, a final de mayo. Así que eso sería nuestro viaje, Almería y Ciudad Real. Pero sí que me ha hecho de mi mujer que para el 10º aniversario nuestro, que es el año que viene, quiere que viajemos ya con el bebé en avión a algún sitio de por aquí de Europa, imagino. Pero por otra parte, mi mejor viaje yo creo que por ahora sigue siendo el de Rusia, cuando fuimos con unos amigos hace 4 o 5 No, en 2019, 11 días a Rusia por 550 euros, que nos lo organizábamos todos nosotros, buscando el hotel, los aviones y todo, y fue una pasada. Ese es el que yo repetiría. Pero sigo ilusionado con ir en Navidad a Alsacia, que me encanta, es una postal para mí espectacular. Feliz noche y soy ponedor.
Qué chollazo, ¿verdad? El viaje a Rusia.
No, sí.
Ahora no sé
encuentras
yo.
esos chollos.
Bueno, ahora
tanto.
No sé yo si yo iría
bueno,
a Rusia.
Rusia, sí.
La verdad.
No es el mejor destino ahora mismo.
Ahora mismo no, como que no me resulta atractivo. Pero me parece increíble el precio que consiguieron.
Sí, sí.
Qué bien, cuando uno se busca así bien la vida y dice que me ha salido este viaje, me lo he pasado pipa y encima...
Y encima me ha salido barato.
Viajar es una de las cosas más caras que hay.
Sí.
Al final muchas veces, aunque trates de ahorrar, Cuando vuelves del viaje dices, madre mía, la pasta que he palmado. Pero bueno, es lo normal también cuando uno sale, entre comer fuera, dormir fuera.
Claro, porque tú puedes planificarlo y te puede haber costado lo que te haya costado.
El hotel poco, pero
el
claro.
Hotel, el viaje y tal, pero luego es lo que tú gastas allí ya. Que...
Y como hagas algún tipo de actividad cultural, los precios ya en gran parte de Europa, y yo cuando estuve en Nueva York la última vez, o sea, no visitas nada por menos de $40.
Claro, y luego...
No sé, edificio, sí. No sé, subir al edificio, no sé, $40. Ir a, no sé, $50. No, no. Digo,
y luego
mía.
Ya como te pongas a comprar souvenirs para la familia, amigos y tal, es
se
que
te
no,
va,
no,
se
no,
te
no,
va
no.
El presupuesto. Bueno, hablamos hoy de viajes, cuéntanoslo en Facebook. Y ya sabes, notas de voz también en el 662-942-605, 3 y cuarto de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Tenemos que seguir poniendo las calles. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está agobiada, que está preocupada. También un abrazo muy fuerte a la gente que vela por nuestra seguridad. Todos los días de mi vida me acuerdo de la gente que está uniformado, ya sea un vigilante de seguridad, fundamental para sentirnos seguros. Y me acuerdo siempre de los policías y de los militares de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil y de los policías locales, de la Erchancha. Es que hay mucha gente que se la está jugando ahí fuera para que todos los españoles tengamos un poquito de tranquilidad y un poquito de seguridad en estos tiempos que corren, que llama muchísimo la atención. Así que gracias por estar cada uno en su responsabilidad y gracias por estar tirando del carro, ¿no? Mira, hoy es muy importante, ¿no? Porque hoy quiero hacerte una pregunta, ponedor. ¿Tú alguna vez te has sentido que el día no tiene suficientes horas? Es importante esa pregunta. Esas preguntas que nos hacemos muchas veces mirando arriba o tocándonos la mejilla, decimos que las preocupaciones de repente se acumulan y también el estrés parece que te está ganando la partida. Bueno, pues atención, porque si la respuesta es que sí, quédate aquí en Poniendo las Calles, porque esto es un momento de radio para ti. Cierto es que vivimos en una sociedad muy acelerada, donde las exigencias del trabajo, los estudios, la vida personal, la gestión de la vida personal pueden generar ansiedad sin que apenas nos demos cuenta, pero esto pasa factura, ¿eh? Pero atención, porque si te dijéramos que existen pequeños trucos para recuperar el control y gestionar mejor el estrés diario, ¿qué me dirías? Yo me refiero a técnicas de respiración, hasta hábitos sencillos que pueden marcar la diferencia en nuestro bienestar. Menos mal que tenemos a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, es nuestra psicóloga, es una crack, lo cuenta súper bien y seguro que nos va a ayudar. ¿O no, Macu? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Pues vamos a intentarlo.
Joder, es que esto es el día a día. En este 2025 es el día a día. Desde luego yo, entre mi mujer y yo en mi casa, decimos que estamos con carga mental y eso pesa mucho.
Pesa mucho. Yo creo que la palabra estoy estresado, o sea, yo creo que es algo que si no decimos todos los días, cada dos, seguro. Porque es verdad que, bueno, pues estamos al final sometidos a mucha presión diaria de todo lo que tenemos que hacer, de la cantidad de tareas, de todas las cosas que parece que se nos escapan, ¿no? Cuando queremos tenerlo todo controlado. Y al final pues tenemos la sensación de que el día no tiene suficiente número de horas, ¿no? Y luego encima, pues es verdad que cuando encima estamos cansados físicamente, nuestro alrededor entra también en una queja constante, ¿no? Seguro que si de repente te paras a pensar, y bueno, yo de hecho muchas veces le animo a la gente a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Que es, oye, coge tu móvil y revisa los últimos mensajes que tú has enviado o los últimos audios y cuéntame a qué suenan, porque estoy convencida de que un 80% suenan a queja. Y es que es verdad. Entonces, al final, si todo el mundo a nuestro alrededor también se está quejando de lo suyo, llega un momento en el que nos vamos contagiando un poco de esta especie de atmósfera de estrés, de ansiedad, de pues eso, ¿no? De que todo parece que no va lo suficientemente bien, y evidentemente si encima metemos de por medio redes sociales y comparamos con las vidas utópicas de algunas personas o lo que algunas personas nos quieren hacer creer, pues claro, entramos en un momento vital complicado, ¿no?
No, desde luego que sí. Pero yo me imagino que aquí, Macu, seguro que tienes algún, no sé, alguna técnica, algo efectivo para reducir la ansiedad en momentos de mucha presión. Ahí tiene que haber algo.
Sí. De hecho, fíjate, es bastante común, y esto, bueno, es una crítica constructiva a todas las personas que nos dedicamos a esta profesión, ¿no? Es verdad que a veces los psicólogos tendemos a enredarnos mucho en la teoría, uh-huh. Y muchas veces a mí mis propios pacientes me dicen, ya, fenomenal, Macus, eso está estupendo, pero ¿qué tengo que hacer con esto? Y entonces, bueno, pues digamos que yo pensaba un poco en esta sección de hoy, precisamente enfocado a, oye, ¿qué cositas prácticas que no cuestan dinero, que apenas tienen, que cuestan tiempo, que podamos aplicar un poco en nuestro día a día y que al final están al alcance de todos y no deberían de llevarnos mucho tiempo tampoco, ¿no? Porque también esta es otra, es decir, nos encanta esto de escribir pautas y de tal, pero luego tenemos poco tiempo para hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que hay algunas cositas que podemos hacer. Por un lado, tendemos a respirar poco. Muchas veces el hecho de, oye, me voy a parar medio segundo, voy a coger aire, voy a soltar aire, aunque sea dos o tres veces, porque muchas veces es simplemente una cuestión fisiológica. Entramos en momento de ansiedad porque sin darnos cuenta, al dejar de respirar durante un rato porque estamos con esa tensión, lo que nos acaba sucediendo es que muchas de las veces acabamos hiperventilando. La propia hiperventilación nos lleva a seguir entrando en un círculo vicioso de la ansiedad, ¿no? Entonces, cuando nos paramos a respirar tres veces, es cuando a veces somos enormemente conscientes de la cantidad de tensión que llevamos acumulada en el cuerpo, ¿no? Sí. Luego tenemos el movimiento. Yo siempre le digo a la gente cuando empieza con su verborrea, es que tengo que hacer esto, lo otro, bla, 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 bla. Digo, vale, perfecto, cuéntamelo, pero moviéndote. O sea, levántate del sitio y da vueltas alrededor de tu habitación y me vas contando todo lo que tú quieras, pero muévete físicamente. Porque cuando nos movemos físicamente, sí, soltamos un montón de energía, porque al final el estrés, la ansiedad y la angustia muchas veces es energía acumulada, que podemos soltar respirando o podemos soltar moviéndonos, ¿no? Y esto simplemente hacer este ejercicio de voy a hacer un parón y me voy a mover, si encima lo puedo hacer más rápido, pues mejor, probablemente voy a quitar bastante energía. Y luego, evidentemente, todo lo que tiene que ver con desconectar. Es preferible que cuando queremos desconectar, porque no podemos más, tendemos mucho a irnos a las pantallas y es preferible utilizar menos las pantallas y tratar de desconectar con cosas reales, algo que te conecte al presente y no tanto al pasado o al futuro, que es en lo que normalmente nos quedamos enganchados.
Sí, nos refugiamos ahí.
Sí, efectivamente, es no es verdad. Fácil.
Yo, desde luego, yo no soy nadie para dar consejos, sinceramente, Macu, pero yo cuando me agobio, yo ahora no porque estamos de madrugada, pero durante mi jornada diurna, que es cuando preparo el programa y donde, bueno, pues tengo que sacar adelante un montón de cosas en las que siempre estoy metido, cuando estoy agobiado, que son muchos momentos del día, también me siento, respiro, me asomo a la ventana y me pongo música tranquila. Y ahí es como, yo creo que mi mente pues como que desconecta, ¿no? Y me siento bien, parar 5 minutos y decir, no te agobies, porque es peor.
Sí, por eso digo que hay cosas que cuando las buscamos, o sea, elementos externos, como efectivamente la música, o me voy a levantar y voy a beber agua, o pues eso, ¿no? Lo que decíamos del movimiento, me voy a levantar y voy a dar una vuelta alrededor de la habitación, sí, son maneras de buscar un límite externo, ¿no? O sea, al final la música está haciendo de barrera entre tu mente y lo que está fuera, ¿no? Esas cosas, sí, que tanto te están agobiando. Entonces, muchas veces eso, el cuando yo digo desconectar, es poner la atención en otro lugar que no sea tu propia cabeza dando vueltas y rumiando tus propios pensamientos, que son los que están haciendo que esa ansiedad sea todavía más grande, ¿no? No es fácil, pero muchas veces eso, yo siempre digo, pues oye, si no eres capaz de parar tu mente, pues lo que te digo, ¿no? Oye, pues párate un poco a mirar cuál es tu alrededor. Oye, ¿a qué huele la habitación en la que estás? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Toca la mesa? ¿Qué textura tiene? Ordena los calcetines. Sí, o sea, al final, algo que tú tengas a tu alrededor, sí, que es como muy tonto, pero que te pueda ayudar a cambiar el foco de atención, que es realmente un 90% del problema.
Porque, ¿sabes si existen ejercicios de respiración o los ejercicios de relajación que sean especialmente útiles en situaciones de tensión? Porque seguro que a la gente le podría venir muy bien.
Sí, o sea, a ver, ejercicios de relajación, meditación y demás, hay muchísimos, y de hecho, bueno, o sea, no tenemos más que teclear en nuestro ordenador o nuestro móvil cualquier meditación guiada, y eso pues seguramente nos va a ayudar, porque por lo que decimos, ¿no? Ponemos el foco de atención en la voz de otra persona que nos va a guiar a una determinada cosa, pero también es cierto que al final tenemos que encontrar aquello que nos ayude, ¿no? Podemos simplemente pararnos, cerrar los ojos y respirar de manera un poco más profunda para coger aire y soltar aire un poquito más despacio. Uh-huh. Pero otras veces, ya digo, que no es tanto una cuestión de... Hay veces, por ejemplo, que nos ayuda el, oye, pues poner la mano en el pecho y ver cómo sube y baja nuestro pecho para darnos cuenta de que estamos respirando más deprisa. A veces, uh-huh, yo, por ejemplo, cuando veo crisis de pánico en el momento, ¿no? Cuando la típica persona entra en momento de hiperventilación y está muy agobiada y tal, yo muchas veces puedo decir, oye, mira, si tienes a alguien cerca de casa, pon tu mano en tu pecho y otra mano en el pecho de la otra persona y ayúdate de la respiración, del ritmo de la respiración de la persona que tienes delante, ¿no? O sea, a veces respiramos por imitación. Entonces, si la otra persona que tú tienes delante respira más despacio, tú puedes intentar decir, voy a copiar cómo esa persona está respirando, ¿no? Pero cualquier tipo de meditación guiada, cualquier tipo de música de relajación que me ayude a, pues eso, a estar más centrado. Hay gente a la que le ayuda, efectivamente, voy a coger calcetines y simplemente, oye, pues los voy a, pues eso, no voy a contar hasta 10, en el momento en el que estoy, cada vez que doblo un calcetín, cuento hasta 10, ¿no? Para, bueno, sí, pues sí, estirar sí. más. Y al final cada uno tiene que encontrar lo que le funcione, que yo creo sí. que es eso, ¿no? Es donde pongo el foco de atención.
Y Macu, para prevenir, por ejemplo, la acumulación de estrés a largo tiempo, ¿por qué no establecemos una serie de hábitos? Algo que sea más rutina, ¿no? Los hábitos rutinescos, podríamos decir, para prevenir la acumulación de estrés. Porque de verdad, Macu, que la gente muchas veces, cuando pregunto el motivo por el que la gente, los ponedores, nos están escuchando, es porque estoy agobiado, porque tengo estrés, porque no concilio el sueño. Y hay que dar pistas a la gente.
Sí, sí, efectivamente, muchos de los problemas vienen porque de repente nos hemos dado cuenta de que el vaso se nos ha desbordado, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente, lo ideal sería poder pillarnos en el momento en el que el vaso ya está como a la mitad, entonces ya empiezo a percibir que igual si el vaso se sigue llenando se me va a desbordar. Esto no siempre es fácil, ¿eh? Porque es verdad que el día a día de repente te come y no una vez no es capaz o no puede simplemente pararlo, ¿no? Por diferentes razones. Pero bueno, en la medida de lo posible, pues si yo soy capaz en un día de detectar cuáles son aquellas cosas que me funcionan y que me calman, puedo yo convertirlas en hábito, ¿no? Por ejemplo, decíamos lo de la meditación y dices, oye, ¿por qué voy a esperar a meditar o por qué voy a esperar a ponerme una música tranquila o a darme un paseo por la habitación? ¿Por qué voy a esperar a estar muy estresado? ¿Por qué no lo convierto en un hábito? Decir, oye, pues todas las mañanas, según me levanto, me voy a dar un pequeño paseo o voy a escuchar música con los cascos puestos y los ojos cerrados, ¿no? No tengo por qué tener un nivel de estrés de 30, pero ¿para qué voy a esperar a tener uno de 30 para poder hacer un hábito que sé que me sienta bien, que me sana de alguna manera, ¿no? Y lo mismo pues con todas aquellas cosas que me funcionen. Si me funciona bien un determinado tipo de alimentación, si me funciona planificarme. Mucha gente le resulta enormemente tranquilizador el decir, jo, tengo la sensación de que tengo las cosas que tengo que hacer controladas, ¿no? Porque simplemente a veces escribirlas en un papel o plasmarlas en un horario o pues eso, ¿no? O delegar, decir, mira, tú vas a hacer esto, yo hago lo otro. No esperemos, o sea, digamos, no esperemos hacer algo cuando estoy en un nivel de ansiedad muy alto, porque lógicamente el efecto va a ser bueno, pero no va a ser tan bueno como si yo ese algo que sé que me sienta bien lo convierto en un hábito diario, ¿no?
Claro, te entiendo perfectamente. ¿Cómo podemos identificar, Macu, y sobre todo manejar pensamientos negativos que aumentan la ansiedad? Porque muchas veces dices, joder, ¿por qué me viene esto a la cabeza? ¿Cómo podemos mirar hacia otro lado y decir que no me hables de esto, joder, que yo quiero pensar en otras cosas?
Claro. Sí, o sea, nuestra mente a veces puede ser nuestra peor y lógicamente mejor aliada, ¿no?
Sí.
Es cierto que muchas veces los pensamientos vienen de manera muy intrusiva y a veces nos cuesta mucho frenarlos. Y encima, además, tenemos el añadido de que encima nos hablamos a nosotros mismos muchísimo sí. peor de lo que hablaríamos a sí. cualquier persona que tenemos
sin
delante.
Sin duda, Macu, sin duda.
Y esto, pues lógicamente, pues es como si tú imagínate si tú a una persona que tienes delante le llamas inútil, es que no vales para nada, porque pues lógicamente, ¿qué haces? Hacerle polvo a esa persona, ¿no?
Claro.
Pues lo mismo estamos haciendo con nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, yo diría que, bueno, hay pequeñas cosas que podemos hacer. A mí me gustan mucho cosas o truquitos tan simples como, oye, pues ponte en la muñeca una goma de pelo, algo que para ti sea significativo o que te haga sentir a gusto, ¿no? Pues yo qué sé, pues tengo un collar que me regaló mi madre, que no sé qué, que me encanta, o un llavero, que no sé qué, o un dibujo de mi hija, de mi hijo, que lo llevo en la cartera siempre, ¿no? O sea, como un elemento que en un momento dado yo pueda mirar o pueda, pues eso, ¿no? Que lo tenga más o menos a mi alcance y que eso me permita decir, oye, pues si yo tengo una goma de pelo en la mano, ¿no? Si yo de repente digo, anda, fíjate, tengo la goma de pelo, eso, color rojo, goma de pelo, para. O sea, que sea un elemento como que me permita poner un límite muy claro para decir, oye, un momento, este pensamiento no me ayuda para lo que yo quiero hacer, ¿no? Que si yo lo que quiero es tranquilizarme, llamarme inútil, no me va a acercar más a mi objetivo de estar tranquilo, ¿no? Entonces, que me permita un poco parar ese pensamiento y decir, oye, ¿cómo lo puedo transformar en algo que realmente me haga sentir un poco mejor? Porque esto, lógicamente, pues no ayuda, ¿no? Y a veces este ejercicio de darme cuenta de que estoy metido en un bucle infernal de pensamiento es precisamente la parte más difícil.
Sí. Fíjate, me manda un WhatsApp mi mujer que nos está escuchando ahora mismo porque ya, mira, no está durmiendo porque tiene perfectamente carga mental porque también está muy agobiada en el trabajo. Me dice, dile a Macu que te tomas una oncita de chocolate cuando estás muy agobiado.
Eso también. Oye, que el problema sea que al final en vez de una oncita sean 35 oncitas, pero oye, mientras sea una, bienvenida sea. Yo, de verdad que yo no creo en la receta mágica. He visto cosas que personas hacen que les calma muchísimo y que dices, pero si no tiene ningún sentido. Por ejemplo, yo a mí misma es una cosa que llevo haciendo desde que tengo uso de razón. Y es que a mí, por ejemplo, me calma muchísimo coger un cuaderno, pasar hojas de un cuaderno. Y dices, pero, o sea, por favor, pero eso, o sea, te aleja de la, o sea, te acerca a la locura de un nivel insospechado. Bueno, o no, ¿qué mal hago yo pasando hojas de un cuaderno? Ninguno, ¿no? Y dices, bueno, pues de repente es una manera de decir, oye, pues estoy aquí, ¿sabes? Pasando hojas y eso me hace estar con el foco puesto en lo que estoy haciendo y pienso menos, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene que encontrar lo que le funciona y eso sí, lo que decíamos, convertirlo en hábito y no tanto en una cosa que yo hago, pues eso, ¿no? En el momento en el que estoy muy estresado, porque el efecto, lógicamente, va a ser mucho más duradero y a largo plazo.
Cristóbal Márquez es un ponedor que me manda un mensaje ahora mismo a mi Instagram, el pulpo-oficial. Me dice, Pulpo, yo cuando estoy desesperado de nervios, me como mucho las uñas. Es que aquí, a ver si es que hay un papel importante de la alimentación, el ejercicio físico, en la regulación del estrés y la ansiedad, que también habría que dar una vuelta a eso, Macu.
Sí, claro. De hecho, hay estudios que dicen que cuanto más estresados estamos, peor relación con la alimentación tenemos. Hay personas que cuando están enormemente estresadas se lo llevan al control máximo, o sea, es decir, intentando controlar mi emoción, acabo controlando lo que yo creo que puedo controlar. Y hay mucha gente con problemas más o menos serios, porque luego hay niveles y grados, ¿no? Con la alimentación y de repente gente que se pone súper estricta con las dietas, con el ejercicio, porque de alguna manera es como, joder, si no soy capaz de controlar lo que yo siento dentro, pues por lo menos voy a controlar algo que yo puedo hacer hacia afuera, ¿no? Y hay otras personas, en cambio, que cuando tienen muchísima ansiedad, pues comen a lo bestia, comen desordenadamente, comen más cantidad de lo que realmente necesitan. ¿Por qué? Porque no son capaces, o sea, están comiendo emocionalmente, ¿no? No con el estómago, ¿no? Escuchando realmente el hambre o poca hambre que puedan tener, no son conscientes en ese momento de que ya han comido suficiente y que están llenos y sin embargo pues eso, van comiendo más y más y no precisamente algo que sea excesivamente saludable, ¿no? Entonces es cierto que hay cosas que se resienten con mayor facilidad cuando estamos estresados.
Desde luego que sí. Pues Macu, de verdad, gracias por estos minutos de radio que nos orientan, que sobre todo nos hacen establecer rutinas y de, no sé, generar reflexiones que nos viene muy bien porque vivimos muy deprisa, Macu. Vivimos muy deprisa.
Sí, efectivamente. Vivimos muy deprisa. Y al final la gente dice, la semana pasa volando. No, la semana no pasa volando, la semana pasa como pasa. Claro. El volando pasas tú. Entonces, pues es verdad que tenemos que intentar ir un poquito más despacio, ¿no? En la medida en la que nos sea posible. Y todo logro, todo éxito, siempre nos va a hacer bien y lo debemos de celebrar, ¿no? Cuando he tenido un día mejor, joder, pues también dejémonos ese espacio para decir, joder, qué bien lo he hecho hoy, ¿no? Y qué bien me he sentido hoy, ¿no? No darlo como, bueno, esto es lo normal, pues bueno, que nos cuidemos un poquito, ¿no? Que yo creo que es el resumen de todo esto.
Macu, es un placer escucharte y es un placer cómo nos orientas y cómo nos ayudas. Te lo quiero agradecer públicamente.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Es un placer poner mi granito de arena y por supuesto, seguir aprendiendo de cada cosita que vemos juntos.
Una gozada. Macu Gortázar, aquí en Poniendo las Calles. Nosotros seguimos levantando y acostando España. Mucho ánimo a la gente que lo está pasando mal.
Llámame cuando no tengas nada sospeches que pude olvidarte, llámame, que yo estaré comunicado. Llámame, si alguna vez la guerra parte el mundo, llámame, si el largo invierno es demasiado crudo, llámame, que yo estaré, siempre estaré. Se excita mi alma al oír tu melodía. Puedo cambiar por un momento este maldito día. Si suenas tú, si suenas tú, si tú me llamas.
Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Qué gozada saber lo que hacen otros programas de radio de esta cadena de emisoras, de la cadena COPE. Por ejemplo, Ana Gual es una madre que ha promovido una petición por la plataforma de Change.org, y todo esto para que sea posible que los padres acompañen a sus hijos al quirófano en todos los hospitales de España, ya que ella no pudo vivirlo. Bueno, pues Ana se ha pasado por Herrera en COPE para contar su historia y cómo va el progreso de su campaña, así que vamos a conocerlo.
Bueno, si usted ha tenido que pasar por quirófano, aunque sea por una cirugía menor, una verruga, por ejemplo, pues hombre, sabe que es algo que no es del todo agradable, genera algo de angustia, preocupación. Bueno, ahora imagínese esas mismas circunstancias con un niño pequeño, de 4 años, por ejemplo. Ya no entiende nada de lo que está pasando a su alrededor, que pues, yo qué sé, desconocidos con batas, gorros, mascarillas, gente que intenta tranquilizarle, pero que le pincha para abrirle una vía, que maneja un instrumental de quirófano. Hay especialistas que comparan el estrés que sufre un niño en un quirófano con el de los adultos en la guerra. A Ana Gual le arrancaron a sus hijos de sus brazos cuando a finales de 2023, el niño tenía 4 años, fue intervenido en el hospital de Terrassa. Se lo llevaron llorando, entró al quirófano, entró llorando y salió a la reanimación llorando. Entonces, por más que lo intentó, no le dejaron acompañar a su hijo para estar con él mientras le dormían. Y entonces inició una petición en Change.org que ha recogido más de 55.000 firmas. ¿Con qué objetivo? Que se permita a los padres estar junto a sus hijos en el quirófano durante la inducción de la anestesia y de la reanimación, evitando así un poco pues, el trauma de la separación en momentos tan críticos. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Agradecida de que me hayáis dado la posibilidad de explicar un poco el objetivo de esta campaña, que junto a otras dos madres estamos intentando luchar para que se reconozcan derechos que ya tienen los niños.
¿Cómo está el niño?
El niño, por suerte, está bien, no ha habido ninguna secuela posterior, pero claro, tampoco nadie nos garantizaba que la hubiese, claro. Que no la hubiese, disculpa.
Claro. No, bueno, digo, pues por empezar por lo importante, ¿no? Si el muchacho está bien, pues oye, de momento.
Sí, realmente era una cirugía que no era complicada, es una de estas habituales de adenoides, amígdalas y poner drenajes en las orejas. Sí. Pero realmente yo tengo 2 hijos y la mayor, por ejemplo, es una niña que nunca le ha causado un estrés ir al médico, pero el pequeño sí. Y por eso cuando tuve la primera visita con la anestesista, le pregunté que si al igual que otros hospitales pediátricos me dejarían hacer este acompañamiento hasta que el niño estuviese dormido. Una vez ya estuviese dormido, yo no pinto nada en un quirófano, ya lo sé, ¿eh? Yo me voy y ya está.
Claro. No, sí, tiene mucho sentido lo que dices y de hecho esto ya se permite en otros hospitales, por ejemplo el Hospital de San Pau en Barcelona. ¿Por qué crees que sigue habiendo tanta desigualdad en los protocolos? Es algo que yo no logro entender.
A ver, yo creo que al final tenemos que entender, pero sí que creo que juega un papel la comodidad del facultativo, ¿no? Sí. Que es más, está demostrado que los niños se portan, entre comillas, mejor si no están los padres delante. Entonces yo siempre es uno de los argumentos que siempre he intentado luchar en contra de él. No es que se porte mejor, es que tiene miedo, entonces se paraliza, ¿vale? Sí que es mucho más cómodo para alguien que tiene que pinchar una vía, ¿vale? No tener a un padre mirando. Sí. Pero no estamos hablando de los derechos de los adultos en estos casos, ¿no? Sino de los derechos de los niños, sí. ¿No? A poder hacer un acompañamiento respetuoso que vea que su madre, su padre o la persona de referencia si tiene confianza, está con él.
Claro. Bueno, yo entiendo que no será cosa de todos los facultativos, estoy seguro que te habrás encontrado con profesionales que te hayan apoyado en esta iniciativa, ¿o no?
Sí, de hecho, yo cuando fui a hablar con el Hospital de Terrassa, las personas que me atendieron, ¿vale?, formaban parte también de la Comisión de Humanización, que gracias a, bueno, que por suerte empiezan a haber este tipo de comisiones, ¿no? Y empiezan a haber luchas para hacer más respetuoso todos los acompañamientos. No obstante, a mí la respuesta que siempre tuve es, así está el protocolo, no se puede hacer nada, te entendemos, pero no es viable.
Claro.
Entonces yo tampoco entendía el por qué no era viable, porque sí que en otros casos, por ejemplo, sí que se deja hacer este acompañamiento. Entonces yo, aquí en Cataluña, por ejemplo, los niños que tienen autismo o tienen una barrera para comunicarse, sí que dejan a los padres de estar en este proceso de inducción a la anestesia, sea cual sea el hospital. Sí. ¿Vale? Entonces yo pensaba, si mi hijo, o sea, si cualquier otro niño con esta tarjeta Cuídame puede estar acompañado, porque mi hijo no, porque con 4 años pasa ansiedad y pasa mucho miedo.
Claro. Claro. No, no, y tiene todo sentido del mundo. Si la infraestructura ya está preparada para que puedan acoger a algunos niños, ¿por qué no a todos? Que entiendo que esto tendrá luego, pues bueno, que verse reforzado de ciertos recursos y en función a qué hospitales. Porque exactamente, ¿qué cambios buscas? Bueno, y no solo buscas, porque hay 55.000 personas que han firmado esto.
Bueno, yo lo que quiero es que realmente a los padres se nos permita a uno de los dos. No hace falta estar toda la familia dentro del quirófano. Pero lo único que creo que es poder hacer un acompañamiento amable al niño. Decir, vale, cariño, te van a operar, vamos a estar en un sitio que no te va a gustar, ¿vale? Tampoco es engañarlo, pero mamá o papá o cualquier otra persona te va a estar acompañando en todo momento. Y en el momento que tú cierres los ojos, nosotros nos iremos, dejaremos a los profesionales que hagan su faena. Y también, en el momento que abras los ojos, la primera persona que vas a ver es a alguien que conozcas. Claro. Mi hijo salió llorando de quirófano, porque sí que existe una relación, ¿no?, entre el nivel de estrés con el que entran y el nivel de estrés con el que se despiertan. Entonces él entró tan nervioso porque no le hizo, por desgracia, no le hizo efecto la premedicación, ¿vale? Entró llorando, pues salió de la misma forma, pero de la misma, y aunque no hubiese sido así, a mí en el hospital tampoco me dejaban estar en la sala de reanimación.
Yeah.
Entonces a mí me dijeron, no, tu hijo se despertará, habrá una enfermera, lo reconocerá y después te lo traeremos. Y yo pensaba, digo, no puede ser. A ver, mi hijo se despertará de una operación quirúrgica, no se encontrará bien físicamente y lo primero que verá es una persona extraña y en un sitio extraño.
A ver, Ana, si estoy yo pensando en una posible operación que me hagan y me encantaría que mi mami estuviese ahí y tengo 32 años, imagino que un niño de 4, entiéndeme. Que
pues aún más, con más razón.
Ana, ¿cómo se llama el muchacho?
Mi hijo.
Sí.
Prefiero no decirlo.
Vale, perfecto, sin problema, no te preocupes, no pretendía en ningún
salvaguardar mucho la intimidad de los pequeños, tanto en fotografías, que nunca me vas a ver publicar ninguna de él en redes sociales, como su intimidad es la suya, yo sí que me puedo exponer y decidir lo que hago con mi nombre o con mi foto, ¿no? Pero ellos son menores.
Eso es muy de admirar. Ana, que tengas mucha suerte.
Bueno, gracias y, bueno, si me permites una cosita, claro, solo animar a todo el mundo, por favor, a que firme esta petición. Hay 3 peticiones que están juntas y que estamos intentando luchar las 3 madres. Cualquiera que firmen estará bien, ¿vale? Yo no pido que más por la mía que por la de mis compañeras. Y lo que queremos es pedir para todos los niños del Estado, ¿vale? Que todos realmente puedan tener este acompañamiento, pero sin la fuerza de todos los padres o de todas las familias que nos puedan ayudar, no nos van a hacer caso.
Pues dicho queda, Ana. Ana, igual que tengas mucha suerte.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este jueves,
atención,
el Barça quiere más.
Vamos a ver.
Quiere seguir en lo más alto y ampliar su ventaja en la Liga.
Dale, Oli. Ahí está.
Desde las 8:30 de la tarde, Barcelona, Osasuna. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y después, los protagonistas del deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí,
así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y hoy me tienes que permitir que regresemos por un momento a marzo del año 2020. Este año, 2020, pues además en este año también, 2025 mejor dicho, se han cumplido 5 años desde que vivimos pues una situación absolutamente insólita. La vida se frenó en seco, las calles se vaciaron por completo. Todos estábamos encerrados en casa y la incertidumbre y el miedo por un virus, hasta entonces desconocido, nos acompañaba día tras día. Claro, las noticias al principio eran todo menos esperanzadoras. Imágenes de los hospitales desbordados, datos de miles y miles de infectados y fallecidos. Y mientras tanto, lo único que podíamos hacer era cumplir con los protocolos, Bea.
Sí, pero también hubo espacio para la solidaridad y para el agradecimiento. Yo estoy segura, ponedor, de que recuerdas asomarte a la ventana o al balcón a las 8 de la tarde para aplaudir a todos aquellos que estaban trabajando por el bienestar del resto. Parecía que todos habíamos aprendido la lección, que a partir de entonces valoraríamos más a nuestra familia, a los médicos, a los policías.
Claro, y lamentablemente hay que decir que lo que estábamos pensando es que podría convertirse en una realidad. Y no fue más que una ilusión, porque hoy, con la distancia que da el tiempo, parece que nos hemos olvidado de todo lo que pasamos. Sin embargo, aquellas personas que lucharon en primera línea contra el COVID, pues siguen teniendo muy presente todo lo que se vivió. Sonia, por ejemplo, es uno de ellas, ¿no? Es de estas personas. Ella pasó la pandemia atendiendo a los enfermos en la UCI del Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, en Madrid. Ahora ya en 2025, pues sigue recordando a la perfección cómo fueron esos primeros días de caos.
El mes de abril del 2020, la primera semana, se morían a razón de 1,000 personas diarias. 1,000 personas diarias. Es que yo todavía, de verdad, que no me lo creo. No había sitio en el velatorio que tenemos en el hospital, no había sudarios. Nadie contaba con que en una noche, en unas horas, se pudieran morir a la vez 20 personas.
Las condiciones en las que tuvieron que trabajar los médicos y enfermeros, sin los recursos necesarios como mascarillas o guantes, les obligó a tener que tomar medidas provisionales, como por ejemplo usar bolsas de basura recortadas a modo de pijama. Esto solo era una parte de todo el desafío al que hicieron frente los sanitarios, porque por supuesto lo más duro de todo fue ver cómo la cifra de fallecidos no paraba de crecer y fallecían de una manera inhumana.
Para mí lo más duro, aparte de ver a la gente que se moría sola, es ver esas pertenencias que traía la gente, sus mochilas, bolsas, etiquetadas con sus nombres, ahí a pie de cama, abandonada.
Como bien está explicando Sonia, muchas personas murieron solas, sin poder tener a su marido, o a sus hijos, o a sus padres a su lado. Los seres queridos tampoco se pudieron despedir de sus familiares, y es que en esa circunstancia donde el papel de los enfermeros fue fundamental, pues hay que decir que más allá de llevar a cabo su trabajo médico, pues se convirtieron en la única compañía de los enfermos. Verdaderos héroes que, como es entendible, una vez terminó lo peor, sufrieron en sus propias carnes las consecuencias psicológicas de experimentar un hecho tan traumático. Y que, por supuesto, tienen bien grabado en sus mentes.
Imposible, eso no se olvida. Y, de hecho, además, eso ha dejado mella en muchos de nosotros. Nos ha pasado factura. Muchos compañeros estuvieron de baja en su momento. Muchos compañeros han tenido que cambiar de profesión. Muchos compañeros, vulgarmente hablando, se han quedado tocados, muy tocados. Y con necesidad de ayuda psicológica y tratamiento.
Sonia es una de las que necesitó un cambio. Tras 24 años trabajando como enfermera en la UCI, una vez la situación del COVID se relajó, decidió optar por un papel en el que pudiera conocer al paciente desde otra perspectiva. De esta manera pasó a dedicarse a la atención primaria. Como recordábamos al principio, ponedor, ya han pasado 5 años desde que comenzara la pandemia y parece que a muchos se les ha olvidado lo duro que fue todo aquello. Perder seres queridos, los contagios, el confinamiento. Pero este olvido en muchas ocasiones es involuntario.
En el momento en el que estamos metidos en una desgracia, en una hecatombe, nos parece todo horroroso. Va pasando el tiempo, la situación se va solucionando, vamos saliendo de ellas. Afortunadamente, las vacunas nos han hecho mucho bien. Se vive la enfermedad del COVID de una forma completamente distinta como se vivía hace 5 años y uno se va relajando y uno se va olvidando, sobre todo si no lo ha tocado de cerca.
Tocando de cerca y también de lejos, es cierto que hay recuerdos, imágenes que nos marcaron e impresionaron a todos. Sonia, por ejemplo, tiene clara aquella que nunca va a olvidar.
Es que es muy dura mi imagen, pero es la que me viene a la cabeza cada vez que yo recuerdo COVID, la del Palacio de Hielo de Majadahonda, o el de Madrid, me da igual. Y la ministra diciendo que la gente no había muerto sola, que había muerto con nosotros.
Cuesta no emocionarse escuchándola. Acabamos de comprobar a través de su testimonio cómo con el paso del tiempo los sanitarios siguen teniendo muy presente la pandemia. Pero también hay pacientes que 5 años después continúan arrastrando problemas de salud. Emilio estuvo 400 días ingresado en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Durante todo este tiempo, siempre estuvo acompañado de una pequeña máquina, su aparato de radio. El transistor se convirtió en su único contacto con el exterior, con la vida más allá de las paredes de la UCI.
Era mi contacto con la realidad, el estar al día, el seguir pensando, el poder darme cuenta de que seguía en mi sociedad y que me enteraba de lo que pasaba en ella. Me daba mucha compañía.
Emilio, en todo este tiempo, no ha estado solo. Su mujer, Alicia, es su gran apoyo. Y es que sin ella, asegura, no habría sido capaz de salir adelante. Pero además de su esposa, también se acuerda perfectamente de su neumólogo, Raúl Moreno. Y, por supuesto, de todas aquellas personas que le atendieron en el hospital. Y por ese motivo, cuando se recuperó, pues quiso tener un detalle con ellos. Les invitó a un paseo por el Museo del Prado.
Estuvimos viendo algunas de las obras más representativas y nos dimos una vuelta por el románico, por el gótico y luego, sobre todo, atendimos a Velázquez, que para mí es una debilidad que no puedo dejar nunca de lado. Y disfruté mucho y espero que ellos también lo hicieran.
Como puedes escuchar, a Emilio le cuesta un poco hablar sin cansarse. Esto es debido a las secuelas que dejó el coronavirus en él. Entre ellas sufre insuficiencia cardíaca y déficit respiratorio provocado por una fibrosis pulmonar. Para que te hagas una idea cómo le afecta en su día a día, siempre tiene que ir con su máquina de oxígeno y no puede andar más de 80 a 100 pasos sin tener que descansar luego unos 10 minutos. Por lo tanto, sus desplazamientos son muy limitados. Sin embargo, Emilio continúa trabajando en su recuperación y para ello es imprescindible la rehabilitación cardiorrespiratoria y cuidarse de otras posibles infecciones. Como ves, Ponedor, con su actitud positiva, ha conseguido hacer frente a todas las dificultades que se le han presentado.
Cada día me levanto dando gracias a Dios y, por supuesto, agradecido a estar aquí, a compartir vida con esta familia maravillosa y tener todavía ganas de vivir y esperanzas de ser útil a los demás, que por eso estamos.
Emilio es un ejemplo de todas aquellas personas que, tras estar graves por culpa del coronavirus, pues han conseguido recuperarse en cierta manera. Y por eso, por haberlo vivido en primera persona, no soporta a aquellas personas que ponen en duda la existencia del COVID.
Cada vez me desespero más al leer en redes sociales las tonterías que se dicen sobre el COVID, que fue un invento. Pero, hombre, por Dios, aquí estoy yo. ¿Qué invento? El COVID es una realidad que está ahí todavía y que, bueno, más atemperado, más moderado por el efecto precisamente de la vacunación. Pero es que el objetivo primordial sería que todos nos vacunáramos, porque de esa manera se erradicaría el virus.
Hace 5 años la vida de todos cambió por completo y hoy, en Poniendo las Calles, pues hemos querido recordar y también homenajear a aquellos que estuvieron en la primera línea del coronavirus. Ya en su momento nos enseñaron una auténtica lección de cómo afrontar las situaciones tan adversas y ahora pues nos vuelven a enseñar la importancia de no rendirnos nunca y de ayudarnos los unos a los otros.
mejor que me ha dado la vida.